Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy 25 de julio de 2021 a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo me acompaña mi compañero Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, buenos días. Un saludo especial para ti, un saludo para la audiencia que se conecta todas las mañanas, 11 de la mañana, para estar pendientes de nuestro programa Horizontes. Vamos con esa frase del día. En general, hay un grado de duda, de cautela y de modestia que en toda clase de investigaciones debe acompañar siempre al razonador cabal. David Hume, filósofo, historiador, economista y ensayista escocés.
Muchísimas gracias, Sebastián, por ese saludo y por supuesto por la frase del día. Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
En el tintero tendremos como invitada a la coordinadora de investigaciones de nuestra Facultad de Artes, la profesora Sandra Camacho, quien a su vez, como ya es habitual en nuestro programa cuando viene ella, trae consigo a dos invitados cuya investigación es bastante importante para el área de las artes y la cultura.
La profesora Sandra hablará de investigación con Juan Camilo Pino, artista plástico formado en la Universidad de Antioquia, miembro desde el 2018 del semillero de investigación del área gráfica GRAFA de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y también tendremos a su asesora, Mariana Rentel, maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y en la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes Visuales, ex Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova. Actualmente, ella es docente vinculada de tiempo completo del Departamento de Artes Plásticas y Visuales de nuestra facultad.
Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Nuestro primer recomendado es Canta a Colombia. No te pierdas este último sábado del mes a las 11 de la mañana algunas canciones muy colombianas que llevan en sus letras lo mejor y más representativo de nuestra identidad colombiana. Transmisión a través del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
Cine sin boleta. Ciclo de cine Las Complejidades del Ser. El próximo viernes 30 de julio a partir de las 2 de la tarde. Puedes inscribirte en el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural Facultad de Artes para enviarte el link de la película Solo el fin del mundo, del director Xavier Dolan.
Colombianidad es el especial del mes de julio en el Centro Cultural Facultad de Artes. Lecturas en la voz de Valentina Vendaval todos los miércoles a las 11 de la mañana por el Facebook Centro Cultural Artes UDA.
Hasta hoy domingo 25 de julio están abiertas las inscripciones a los cursos de extensión de la Facultad de Artes para el semestre 2021-2, Música, Teatro, Danza y Artes Plásticas. Informes e inscripciones en el correo cursosextensionartes@uda.edu.co. Repito el correo, cursosextensionartes@uda.edu.co, o pueden escribir al WhatsApp al número 324-545-5975. Repito el número de WhatsApp, 324-545-5975.
Invitamos a toda la comunidad para que asistan de manera virtual a la próxima sala comunal. Esta iniciativa surge como un espacio de encuentro entre la comunidad académica de la Facultad de Artes y el público interesado, donde se abordan temáticas actuales de nuestra realidad social y política. Mañana lunes 26 de julio a las 3 de la tarde hablaremos de En Colombia no ha habido guerra. Este encuentro será por Zoom y el enlace lo pueden encontrar en la página web artes.uda.edu.co o en nuestras redes sociales. Allí tendremos entonces una conversación con Astrid Elena Arrula Montoya, ella es docente del Departamento de Artes Visuales, y con Diego León Gómez Pérez, quien será el moderador y es el jefe del Departamento de Música. Los esperamos.
En el tintero.
Continuamos contándole a toda la comunidad en general que desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia se realizan diversos procesos de investigación y para ello hemos invitado a nuestro programa de hoy a la profesora Sandra Camacho, quien es coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes y quien a su vez trajo consigo dos invitados especiales para que nos hablen sobre cómo es investigar desde y para las artes y la cultura y además de indagarle sobre su investigación en curso o ya finalizada.
En esta oportunidad le damos la bienvenida a la profesora Sandra Camacho y a Juan Camilo Pino, artista plástico formado en la Universidad de Antioquia, miembro desde el año 2018 del semillero de investigación del área gráfica GRAFA de la Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, y a su asesora Mariana Rentel, maestra en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y en la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes Visuales, ex Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova. Actualmente es docente vinculada de tiempo completo del Departamento de Artes Plásticas y Visuales de nuestra facultad. Es un placer tenerlos en nuestro programa Horizontes. Profesora Sandra, tiene el micrófono habilitado.
Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por haber aceptado esta invitación. Igualmente, Juan Camilo, muchas gracias, porque es muy importante hoy nuestro programa, porque vamos a hablar de la investigación de los estudiantes. Entonces, Juan Camilo, tú presentaste este proyecto con el nombre 14950 y al final de los resultados, el título es La cocina del error. Ahora vamos a hablar de tu proyecto, pero antes de ello quisiera contarles a nuestros radioescuchas la importancia de esta convocatoria de pequeños proyectos que se llama Fondo para apoyar pequeños proyectos de investigación y trabajos de grado en los programas de pregrado. Esta convocatoria tiene, digamos, por lo menos una versión al año, y Juan Camilo Pino fue ganador de esta convocatoria en el 2019. Esta convocatoria tiene un objetivo que es muy importante y es que hay un fondo que busca financiar o cofinanciar entre el CODI y la Facultad del Estudiante las propuestas de investigación de los estudiantes de pregrado, tanto de la sede de Medellín como de las demás sedes y seccionales en las que se hace presencia la Facultad de Artes, para nuestro caso. Y es importante que esos proyectos conduzcan a la obtención del título universitario o también que se haga un desarrollo de un proyecto de investigación que propenda por su desarrollo profesional. Es decir, que los estudiantes pueden presentar un proyecto independiente a su trabajo de grado, pero que quieran hacerlo porque les interesa un tema. Los proyectos presentados entonces pasan, digamos, por una evaluación de jurados internos y externos, y una vez aprobados, entonces hay un presupuesto que se les da a los estudiantes. Ellos tienen máximo un año para presentar los resultados de sus investigaciones, y una cosa que es muy importante es que siempre están asesorados por un profesor investigador de la facultad. En este caso fue la profesora Mariana Rentel quien asesoró a Juan Camilo en su proceso. Ya entrando, digamos, en materia, me parece muy importante comenzar a hablar de pues de tu proyecto, Juan Camilo, y que Mariana también nos cuente cómo fue ese proceso y cómo ha sido también, pues Mariana no es el primer proyecto que asesora, entonces sería muy interesante escucharlos a los dos. Cuéntanos cómo nacen primero que todo, Juan Camilo, esos títulos del proyecto, primero 14950 y después La Cocina del Error. ¿Cuál es esa transformación entre el uno y el otro?
Bueno, buenos días. Primero que todo, digamos que este primer título de 14950 viene es directamente de, digamos, este proyecto lo elaboré inicialmente mientras estaba trabajando para los domos de café de la universidad. Entonces hubo una situación que me pareció muy particular, que era que nadie quería llevarse las monedas de 50, entonces preferían casi que regalármelas. Entonces hubo como un interés por ir acumulando las mismas monedas que se iban quedando ahí, hasta que acumulé 299 monedas, creo que en una jornada de 2 meses de trabajo, que el equivalente eran 14.950 pesos. De ahí como que la idea del proyecto, que era más que todo como trabajar y elaborar sobre la idea y la noción del valor, tuviera como este título, que venía como de una situación muy particular, pero a la vez como bastante común. Digamos que dentro de las tiendas de barrio ocurre una situación similar. Y pienso también, pues creo que es algo dado, que en todos los proyectos hay una etapa de transformación donde el resultado no suele ser lo que se esperaba al inicio. Si, digamos, se había planteado como una serie de creación de obras que giraran en torno a esa noción del valor y la transformación como del mismo y de cómo se entendía este, eventualmente se transformó como en cómo llevar ese otro conocimiento detrás de la práctica artística que estaba ahí tan involucrada, más que todo por parte de los lenguajes gráficos, cómo llevarlo a otros ámbitos. Los primeros resultados, por ejemplo, bueno, los que se esperaban antes de la pandemia, era, por ejemplo, dar una serie de talleres que para eso se ejecutaría como la gran mayoría del presupuesto, donde se pudieran dejar, digamos, materiales y, digamos, es como esas prácticas se quedaran en los lugares a los que se llevarían, digamos, esos talleres móviles. Pero por la situación y por la incapacidad como de poder reunirse y más que todo como por procurar también el bienestar propio y de los demás, estuve con una pausa muy larga hasta que pude llegar como a la idea de cómo transformar esa noción de darle al otro y de que el otro pueda quedarse con algo hacia esta idea de Cocina del Error, que se volvió como esta publicación a partir de cómo trabajar técnicas gráficas con muy bajo presupuesto, casi nulo en algunos casos, pero que sirviera como para tener esa noción de taller, como de práctica, como de ponerse en la capacidad completa de creación, que digamos para nosotros en la academia nos es dada y nos es como infundida, pero que fuera, digamos, no hay como una aproximación como suficiente.
Bueno, es muy interesante todo lo que cuentas, y uno cuando mira los resultados de tu proyecto, porque además pues haces todo un diseño para entregar estos resultados, uno encuentra allí que hay una diversidad de materiales, es decir, esa cocina está llena de materiales diversos, tanto vegetales como metales. Esto del material, ¿qué quiere decir material? ¿Es un objeto que puedes moldear, recuperar? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación a partir de esos materiales?
Bueno, justo estos días que me habían pedido como un texto, empecé como a revisar cosas anteriores y realmente me di como cuenta de que había algo que no estaba interiorizando, que era, pues dentro de la práctica es común como manipular el material y como atravesar el material para, digamos, uno gestar una idea, uno gestar un concepto como suele hacerse desde la investigación creación en el interior de la academia, pero particularmente y después como de muchos errores y después de muchos accidentes, afortunadamente no fatales, pues también llegué como a la conclusión interna como de que el material también atraviesa. Entonces no solamente es cómo voy a manipular el material para dar a entender una idea, sino cómo ese material también me transforma. Digamos, al interior del taller, las tintas tienen sustancias, los químicos alteran también, que por muy pequeñas dosis alteran como el mismo cuerpo, alteran la respiración, los pulmones, y no se usan los equipos necesarios. El plomo de las tintas ingresa por la piel, además de otros químicos. Es decir, esas otras nociones que no se tienen en cuenta con el uso de materiales fueron haciéndose un poco más presentes. Con esta idea, los materiales como de los vegetales, como de los metales reciclados, era más por la cuestión de cómo hacerse con el material, no solamente cómo comprarlo o hacerse con él como de las maneras usuales, sino cómo puedo trabajar, con qué voy a trabajar y qué es lo que me va a permitir trabajar también. Con las frutas, por ejemplo, en medio de la pandemia comencé como a cocinar mucho más seguido, entonces tenía como muchos más desechos, pero también vi que esos desechos podían servir como para otra cosa, pero eso es más como por una noción personal de acumulador, creo.
Bueno, pero hay una cosa, Mariana, que es muy importante, digamos, cuando uno ve tus entrevistas o tu trabajo, y es que tú dices que durante todos estos procesos, lo más importante es un proceso más que un resultado. Juan Camilo nos ha hablado un poco de ese proceso en su investigación. Cuéntanos cómo es esto en la investigación, eso del proceso más que un resultado.
Mira, a mí me parece que realmente es muy interesante lo que se propone desde nuestras áreas de práctica. No quisiera ni siquiera llamarlos lenguajes, sino más bien áreas de práctica, porque ahí Camilo está nombrando algo que es muy interesante y es el tema de la materia, ¿no? Tú lo preguntabas antes y me parece que es importante decir que no solamente desde las conversaciones del semillero, sino también desde reflexiones de nuestra área, se han planteado unas conversaciones que tienen que ver con cómo investigar y cómo es que nosotros investigamos, ¿no es cierto? Y a partir de esa pregunta de cómo es que nosotros investigamos, hay una migración desde lo que se plantea como un trabajo conceptual hacia lo que tiene que ver con la práctica. Entonces, el proceso tiene todo que ver con esto, ¿no? Es reconocer que nosotros, por ejemplo, tenemos otras formas de aproximarnos a la investigación que son distintas de las ciencias sociales. Que se está hablando y se ha hablado de investigación basada en la práctica, a través de la práctica, desde la práctica, desde los años 90. Y nosotros recién estamos como llegando a eso. Que digamos que ahí hay una tipificación, ¿no es cierto? Es como una diversidad de la investigación desde las artes, no quiero decir en arte solamente. Y me parece que justamente esa pregunta que le hacías a Camilo acerca de la migración del nombre también es muy interesante pensar, que yo no sé si Camilo mismo había reflexionado al respecto, pero en cómo hay una migración ahí en cuanto a lo metodológico, ¿no? Desde el planteo de un problema que tiene que ver con una observación conceptual, pero también desde lo económico, desde la condición humana, hacia lo que implica un proceso gráfico vinculante, ¿no? Como es la cocina del error. Entonces yo creo que sí, evidentemente para mí, en general, ¿no? No solamente como docente, sino también como artista, el proceso arroja mucho más riqueza que, digamos, las piezas terminadas, que forman parte de otro tipo de investigación y otro tipo de proceso que, en mi opinión, se vincula mucho más a lo curatorial o a otro tipo de trabajo. Entonces me parece muy interesante como que se estén propiciando y digamos que el fondo también le dé oportunidad a este tipo de planteos, ¿no es cierto?, en los trabajos de los estudiantes, que como lo has dicho, yo he tenido la oportunidad de acompañar varios procesos y no siempre es de la misma manera, pero si es una oportunidad de revisar nuestras propias metodologías, ese es el punto, ¿no? Creo que en ese sentido lo histórico, el histórico del fondo de pequeños proyectos también puede ser un análisis muy interesante en cómo, para observar cómo se han movido esas metodologías de investigación.
Sí, sí, no, muy bien, Mariana, porque precisamente yo tenía preguntas en torno a ese espacio de la creación, digamos, al final de esta búsqueda en la investigación-creación. Y entonces, pues bueno, ya lo has respondido y de allí también nace como esa pregunta también a Juan Camilo, pues en vista de ese proceso de investigación que tuviste, cuéntanos qué aporte te hizo esta investigación para empezar tu vida profesional.
Bueno, creo que principalmente es como la responsabilidad de hacerse cargo de un proyecto que uno mismo crea. Creo que es como el mayor incentivo que tiene la convocatoria. Es decir, sea para trabajar dentro del área de grado, sea para trabajar un proyecto por aparte, la presión que eso conlleva me parece que ayuda a formar también, más que todo porque ya se trata de un proceso más que todo autoformativo, que digamos es un proceso que se suele omitir o se suele dar por sentado dentro de la formación artística. Y me repite la pregunta otra vez, creo que me fui por otro lado.
No, pero está bien, si quieres, no sé, para cerrar, si quieres, ¿cómo ha sido esa investigación, digamos, después de haber tenido la experiencia? Tú dices que te has apropiado, que es hacerte responsable de algo que tú querías hacer. ¿Eso en qué te aporta, digamos, en tu vida profesional que comenzaste, digamos, hace ya 6 meses, si tenemos en cuenta que te graduaste en diciembre?
Bueno, por ese lado yo creo que uno nunca tiene un punto definido de inicio como después de graduarse. Es más bien como de estos procesos que queda que uno pueda como tomar y hacer constantes. Por ejemplo, la rigurosidad, como en, más que todo como en la observación, en la práctica, desde el inicio del proyecto como que todavía están ahí. De hecho, estoy como tratando de retomar justamente, digamos, los movimientos o la capacidad que tenía mientras ejecutaba. Pero más que todo es mantener como una visión tan abierta y flexible como sea posible. Es decir, un proyecto siempre va a tener resultados que se esperan o objetivos, si se quiere, pero esos objetivos pueden mutar muy fácilmente al punto donde uno puede llegar, digamos, a, no quisiera llamarlo a escalas como para no darle un sentido tan utilitario como valorativo, pero digamos hay espacios donde sepa, digamos, expandir. Si digamos la idea inicial de este proyecto 14.950 era como dar una serie de talleres como resultado, que esto se transforme ya en una publicación que pueda ejecutarse en cualquier momento, que pueda realizarse sin una inyección fuerte de recursos, incluso siendo mínima o dándose un paseo por la calle recolectando material, tiene que ver más como con esta idea de democratizar como el conocimiento que digamos uno adquiere a un nivel profesional, que me parece desde ahí esa otra parte de la formación, que es darle a los otros, queda como un poquito relegada cuando uno sale de la academia. Entonces quería también como darme, ponerme en el ejercicio de qué tengo yo para darle al otro después de todo esto que yo recibí. Entonces desde ahí me parecía como importante como darle otro giro al proyecto y de ahí como que salga la cocina del error.
Eso es muy interesante porque finalmente estás tocando ese tema de la responsabilidad del artista de alguna manera. Bueno, muy interesante, Juan Camilo. Ya como no nos queda mucho tiempo, a mí me gustaría, Mariana, que nos contaras sobre el semillero de investigación Grafa, que es un semillero que existe pues desde que tú estás ahí en la facultad. Han habido varios estudiantes que han pasado por allí y que están actualmente. Entonces, cuéntanos un poco, por favor.
Claro, Sandra. Bueno, el semillero de investigación del área gráfica nació a partir de, digamos, de la observación de que había otros procesos, digamos, que se hacían de manera paralela a los cursos que ofrece el Departamento de Artes Visuales, sobre todo del área, que se desarrollaban con con una fluidez y con un sentido de responsabilidad muy interesante. Entonces, en el 2000, yo creo que a finales del 2017, 2018 se oficializa el semillero de investigación del área. Principalmente, no solamente trabajamos por proyectos, pero sí nos han salido como no solamente los proyectos que se vinculan al fondo de pequeños proyectos de investigación, que han sido varios, contaría que quizás con el de Camilo unos cinco, quizás, cinco o seis. No he acompañado absolutamente todos los procesos, pero sí la mayoría. Y el semillero me parece que digamos, tiene una perspectiva muy interesante en el sentido de que expande lo curricular. Entonces, las personas que se vinculan al semillero, que son mayormente en este momento estudiantes, yo siento que hay una vocación por la investigación y una vocación que va más allá de la formalidad. Y a raíz de la pandemia también he notado, porque también estamos vinculados a otras redes de semilleros, a RedSIN, bueno, que es la red de la universidad, pero también a otras redes que se están apenas conformando a nivel nacional y bueno, y también a nivel internacional hemos hecho varias experiencias, genera otro tipo de dinámicas dentro de la formación, dentro de la formación en artes. Y eso me parece que es una apuesta y una propuesta muy interesante. Yo últimamente estoy, lo enuncio porque de verdad siento que es importante que nosotros los profes también pudiéramos contemplar esa visión de un tipo de educación en la que me atrevo a decir, no es únicamente lo curricular lo que se pondera, sino que hay otros procesos que son de largo aliento a los que vale la pena vincularse. Nosotros tenemos una página web que bueno, es una página que está alojada fuera de las plataformas de la universidad, porque esos son otros procesos, pero sería muy bueno vincularlos en el futuro, que es semillerografa.wordpress. Acabamos también de soltar unas dos publicaciones que se hicieron el año pasado, a partir de unos escritos, que fueron financiadas por el Bienestar Universitario, por la convocatoria de Tejiendo Redes. Entonces son como pequeñas bloquecitos con los que hemos ido como construyendo esta plataforma que yo creo que va a dar para largo y que espera también como conversaciones con nuestra propia, digamos, familia cercana que es la facultad y los otros departamentos también, ¿no es cierto? Entonces, quien quisiera conversar con nosotros también tenemos un correo electrónico, semillerografa@udea.edu.co y bueno, también plataformas de redes sociales. Invitadísimo siempre a conversar.
Bueno, yo espero que esto sea una buena motivación para todos los estudiantes de la facultad, para que se animen a presentarse a estas convocatorias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Juan Camilo.
Con mucho gusto, Sandra. Y bueno, un saludo para todos.
Con gusto y muchas gracias a vos, Sandra, por la invitación.
Muy bien, agradecemos a la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes, a Juan Camilo Pino, artista plástico formado en la Universidad de Antioquia, miembro desde el 2018 del Semillero de Investigación del Área Gráfica Grafa de la Facultad de Artes de la UdeA, y a su asesora Mariana Rentel, maestra en artes plásticas y visuales en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y en la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes Visuales, ex Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova. Actualmente es docente vinculada de tiempo completo al Departamento de Artes Plásticas y Visuales de nuestra facultad. A todos ellos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes y esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Les deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tengan y les recordamos que en Horizontes siempre serán bienvenidos.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ Artes UDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.